Buenos días, hermanos que están aquí, los que nos sintonizan en el internet. Vamos a hacer una oración. Padre, hemos cantado, nos hemos unido, Señor, a elevar adoración, afirmación a tu santo y bendito nombre. Tú eres eterno, tú eres supremo, tú eres todopoderoso, Padre, y eres un buen, muy buen Padre. Señor, en esta mañana, al considerar el tema de la falta de perdón, háblanos, rétanos, Señor, instrúyenos a través de tu sagrada palabra y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que estemos receptivos para recibir la instrucción y la verdad que cambia y transforma nuestra mente, nuestro corazón y finalmente trae resultados que van a traer gloria y honra a tu santo nombre. Padre, ahora bendice nuestro tiempo junto en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento y de nuevo, como he mencionado, usted que nos sintoniza en el internet, estamos ya por concluir una serie de mensajes que hemos intitulado Fortalezas. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos el poder y lo que es la dimensión de fortalezas en la vida que se presentan. Tanto creyentes como inconversos enfrentan estas fortalezas, particularmente hablando de creyentes seguidores de Jesucristo. Es muy fácil, de nuevo para esta serie, cuando consideramos la palabra fortalezas, quiero decir que son aquellas fortalezas espirituales, esos lugares, fortalezas altos, seguros. Sabemos que literalmente o en lo físico son edificios, son cosas que representan rocas estables, firmes, pero estamos hablando de fortalezas espirituales destructivas, insaludables, que solamente Jesucristo tiene el poder para derrumbar de nuestras vidas. Y tristemente, esto, como vamos a analizar en el texto de hoy, puede surgir aún dentro de los creyentes en Cristo Jesús. Llegar a creer una mentira o un engaño del enemigo puede traer consecuencias destructivas tanto a nuestras vidas como a las personas que nos rodean. Entonces vamos a darle inicio a ese tema de la falta de perdón. El texto de esta mañana vamos a leer de 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 11, aunque yo voy a amplificar del versículo 5, pero ahí en pantalla va a salir 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 11. Y mire lo que dice las Sagradas Escrituras para nuestras vidas hoy. Más bien, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Y luego aquí él da quizás lo que muchas de nosotros nunca pasamos a leer en las Sagradas Escrituras. Pablo dice algo tan poderoso y explosivo a los hermanos de Corintios. Mire lo que dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Hay mucho que exponer en estos cuantos poco versículos, pero es mi intención que yo abra de nuevo un apetito en usted, que usted pueda regresar y leer el contexto del cual Pablo se dirigía a los hermanos de Corintio. La estructura de estos textos, empezando del versículo 5, es que Pablo evita nombrar la persona que había ofendido. O sea que muchos eruditos piensan que era un particular joven que estaba dentro de la iglesia, quizás con temas y problemas sexuales. Hemos visto que si usted hace un análisis de Primera de Corintios, especialmente del capítulo 5 al capítulo 7, muchos de los problemas que surgieron en la iglesia eran divisiones entre ellos mismos. Habían favoritismos, habían problemas sexuales, habían problemas donde los hermanos entraban en pleitos entre ellos mismos. Eso eran cosas interesantes que uno puede observar. No está hablando de inconversos, está hablando de personas dentro de la iglesia. Uno va y piensa y dice, wow, si el mundo vive de una manera que usted puede ver las noticias, y yo no sé si usted las mira o no, a veces gente dice, yo no miro las noticias porque ahí no hay buenas noticias, pura mala noticias. Bueno, tan solo durante esta semana, durante la convención de los republicanos, usted pudo ver toda la violencia que estaba surgiendo en las calles en diferentes ciudades de nuestro país. ¿Dónde está el perdón? Si eso es el mundo, y Pablo se estaba dirigiendo a creyentes en Cristo Jesús, a los que habían experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo, aquellos que habían experimentado el derramamiento de la sangre de Cristo para transformar y limpiar todos sus pecados. ¿Dónde estaba el perdón dentro de los mismos creyentes en Cristo? Y habla, y vuelvo a repetir, si tan solo usted toma una pausa y se regresa a los archivos de lo que es la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia, hay padres que habían escrito cartas y documentos que uno puede leer, por ejemplo, y no muy lejanos, casi 100 años después que Pablo había dirigido cartas a los corintios, tiene el padre Clementino, que escribió cartas a la iglesia, a los creyentes en Corintio, y son paralelo a las cartas que Pablo escribió, que nos deja saber algo históricamente, que esos creyentes no cedieron al consejo del apóstol Pablo, que 100 años después todavía surgían este tipo de problemas dentro de la iglesia. Eso es muy interesante porque aquí vemos que en la estructura de estos textos, de nuevo, Pablo evita en los versículos 5 al 8, él evita nombrar este individuo. Pero también en los versículos 6 y 7 de este capítulo, la estructura nos deja saber algo, que el confrontamiento del pecado, o sea, del pecador o la persona que nos ofende, no solamente debería que tener una dimensión de corrección, pero tiene que tener también una dimensión de restauración. O sea, cuando hay disciplina dentro de la iglesia, que muchos de ustedes nunca van a estar al tanto, pero el liderazgo de la iglesia, que estamos tratando con disciplina de la iglesia, vemos dos dimensiones aquí. Vemos la dimensión de corrección, de disciplina, pero también vemos la dimensión de restauración. Porque la meta de la disciplina de Dios es para nuestro bien, no para nuestra destrucción. Es para producir justicia en nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice, cuando al que Dios ama, lo va a disciplinar. A nadie le gusta la disciplina. Pero produce la disciplina en nosotros justicia. Justicia que agrada a Dios. Y luego vemos aquí que Pablo también en los versículos 6 al 8, vemos que él entiende las necesidades, los sentimientos, las necesidades emocionales, como las necesidades psicológicas. Que espero en esta mañana, después de este mensaje, consideremos las dimensiones psicológicas y consideremos las dimensiones emocionales de la falta del perdón. Voy a citar de la clínica Mayo, que tienen un buen artículo, si usted quiere y pues después del sermón puede pedirme dónde está el sitio y yo se lo doy. Pero ellos hicieron un, y describen los efectos de una persona que no perdona. Tiene afectos o afecta a la persona holísticamente, tanto emocionalmente como físicamente, como psicológicamente. Luego vemos que Pablo en el versículo 10 también usa como todo tipo y maestro y padre espiritual de un grupo de gente o liderazgo espiritual, usa su propia vida en el versículo 10 y su conducta como un modelo de seguir a Cristo. ¿Sabes? No es fácil. Todos dicen, bueno, pues perdone. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decir, oh, sí, te perdono, pero es muy difícil practicarlo cuando le toca a uno tener que perdonar a alguien que te ha hecho un mal. Y luego finalmente aquí en el versículo 11 vemos, según esta estructura de los textos de esta mañana, vemos que hay una intención muy intencional, una astucia, una estrategia del enemigo que él usa y engaña. En efecto, el texto nos decía, es las artimañas, las herramientas, la táctica, la meta del enemigo que él usa hacia individuos que no pueden y no practican el perdón. Ninguna religión, excepto la santa palabra de Dios, habla y nos deja saber que Dios perdona completamente el pecado. Usted ve las religiones del Oriente. Hacen una demanda excesiva para aquellos que lleguen al perdón. Y le ponen condiciones y reglamentos y estructura que una persona debe hacer para quizás lograr lo que es el perdón. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en Oseas 14:4 que yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Vemos que en Efesios 4:32 que Dios nos perdona a nosotros en Cristo. También vemos que Él acordar o Él borra nuestros pecados y transgresiones. Eso lo vemos en Hebreos 10:17. Entonces este perdón es muy poderoso, lo que Dios hace a través del pecador, y nos ofrece esa oportunidad de que nosotros también podamos perdonar. Quizás también sabemos que en la Biblia hay un solo pecado que Dios no perdona. Eso lo vemos en Marcos 3:28 y Mateo 12:32, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fuera de eso, creo que aquí todo tipo de pecado o ofensa se puede clasificar y no debería que estar sujeto al no perdonar. En efecto, creo que Pablo lo pondría de esta manera, según el texto que estamos analizando hoy. El perdón, o más bien, no debería que ver limitaciones de ningún tipo al perdón hacia otra persona. No debería que existir ninguna limitación, ¿sí?, con respecto al perdón hacia otras personas. Había una fulana que, acuerdo haber leído sobre esta historia, esta fulana experimentó algo muy trágico en su vida. Y no ella directamente, sino indirectamente. Se trataba de su hija, que su hija era joven, muy bella, tenía un futuro muy prometido. Ya después, una noche que ella estaba regresando del trabajo, paró en un semáforo y esperando allí que la luz cambiara de rojo a verde para que ella pueda continuar su rumbo a casa, otros fulanos la asaltaron, la sacaron del carro, la llevaron a un lugar y la violaron vez tras vez. y luego hicieron lo imaginable. Dejaron a ese cuerpo sin vida. Esta fulana, después de todo el proceso legal, empezó a luchar interiormente y no pudo ver a estos animales, según ella, estos monstruos que robaron la vida de su hija. Y esta fulana era una creyente en Cristo. Pero batallando con esas emociones, esos pensamientos muy dentro de ella, vez tras vez buscando y acudiendo la ayuda y la comunidad espiritual. Su pastor la invitaba a la noche de oración. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y esta fulana, en vez de sanar, encontrar restauración y paz, fue consumida por la ira y la rabia y la furia, el enojo de que habían robado a su hija. Hasta un día, esta fulana, estando en el grupito de oración, esta fulana gritó: ¡Ah! Perdón, me gusta la drama. Gritó, soltó aquella emoción de rabia y angustia y la pérdida y el enojo y la ira. Y en ese momento que ella gritó, esta fulana experimentó la libertad que solamente Cristo puede dar a un corazón herido. Creo que el punto que el apóstol Pablo estaba hablando aquí a los hermanos en Corintio era: el perdón no debería tener límites. La clínica Mayo define el perdón como, y dice, y lo cito de su sitio del web, su artículo, dice: pero generalmente el perdón implica una decisión. El perdón implica una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos sobre vergüenza. Voy a volver a repetirlo porque esto es muy fascinante. Y tuve que ir a un sitio médico, a un sitio científico, a un lugar donde se practican las varias disciplinas psicológicas, científicas, emocionales, para ver de dónde ellos están observando y considerando las dimensiones y las implicaciones del perdón. De nuevo, ellos dicen: el perdón generalmente implica una decisión. Piensen en eso. El perdón implica generalmente una decisión. Yo decido perdonar o decido no perdonar. Nadie le puede forzar a perdonar. Nadie le puede forzar a no perdonar. Esto es una decisión que radica en cada uno de nosotros, muy profundamente, internamente, de cada persona. Sin embargo, es una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos, ¿okay? Las emociones y la dimensión cognitiva, mental, de procesar sobre la gran palabra vergüenza. Vergüenza, ya hemos hablado de vergüenza, la fortaleza de vergüenza. Entonces vemos de nuevo que este contexto de 2 de Corintios capítulo 2 nos deja saber que, así mismo como había una persona que Pablo se refería, no me creí, muchos eruditos piensan que esta persona se estaba refiriendo al apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 5. Esta persona actuaba en fornicación abierta con otras personas. Era alguien que públicamente, ¿sí?, había puesto en tela de juicio la autoridad apostólica de Pablo. O en otras palabras, había retado o cuestionado la misma integridad del apóstol Pablo. Entonces vemos que este problema también se identifica en 2 Corintios capítulo 12 y en el capítulo 13. Y sabemos que aquí en este texto, tan solo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 4, Pablo llega a este tema, y ahí está el texto para que usted lo lea, con mucho dolor, con mucho dolor. Que nos lleva a observar cuatro cosas en esta mañana que quiero dejarles con referencia, con respeto al perdón y la falta del perdón, y viéndolo a la luz del texto que acabamos de leer aquí en Corintios, en 2 de Corintios. Primeramente observamos esto. Si observamos el versículo 5, ¿sí? Observamos el primer impacto, ¿sí? Cuando experimentamos una tragedia o tristeza o vergüenza o una ofensa. Y vemos que el impacto es comunal, no es solamente individual. La persona que causa dolor en un matrimonio no solamente afecta al cónyuge, afecta a las familias asociadas con esas personas. Y si tienen hijos, nomás observe las personas que se están divorciando y la tragedia y el impacto que esa separación está teniendo sobre la vida de esos pequeños. O sea que a veces nosotros pensamos, al cabo que esta botellita, yo no ofendo a nadie, no estoy impactando a nadie y me emborracho. Y tengo mi pecado aquí escondido y nadie se da cuenta, yo no lastimo a nadie. Eso quizás es la mentira más grande del pecado que usted puede creer. De que su conducta nunca va a tener impacto a alguien más que a usted. Ay, pero este amor prohibido, usted no entiende, pastor, cómo me hace sentir. Pero usted no sabe la destrucción que usted está causando a la familia asociada con la persona con la que usted está. Es un poco de dinero. Esa persona está muy rica, él no le va a hacer falta. Pero usted le está ofendiendo a Dios por robar lo que no le pertenece. O sea, siempre va a tener ese tipo de consecuencia. Y el apóstol le dice así: si alguno ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, dice el apóstol Pablo en el versículo 5, yo lo digo para no exagerar. Y luego dice: se le ha causado a todos ustedes. Wow. De nuevo, esto es muy importante porque, de nuevo, la clínica de Mayo dice cuáles son los beneficios de perdonar a alguien. Y miren lo que ellos citan. Ellos dicen, por ejemplo, relaciones más sanas. Por ejemplo, ellos dicen mejor salud mental. Ellos dicen menos ansiedad, estrés y hostilidad. Ellos sugieren presión arterial más baja. ¿Quién quiere presión arterial más baja? Yo levantaría hasta los pies. Menos síntomas de depresión. ¿Será posible que la falta de perdón sea un causante de la depresión? Es lo que ellos están sugiriendo. Y luego ellos continúan diciendo un sistema inmunitario más fuerte, mejor salud cardíaca y mejor autoestima. La segunda cosa no solamente tiene que ver con el impacto comunal, tiene que ver con la tristeza del individuo que llamamos el ofensor. Mire lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 6 y 7, aquí en 2 de Corintios capítulo 2. Dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. O sea, algo había surgido en este individuo que causó un dolor a toda la congregación. Al impacto de que ofendió a la congregación, ellos se dieron cuenta, trataron con el problema. Y luego, mire lo que dice, versículo 7, más bien deberían perdonarlo. Deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. O sea, aquí el apóstol Pablo está construyendo un clímax. No solamente la ofensa impacta al individuo o los individuos directamente involucrados con una ofensa, o sea, el ofensor y el ofendido, pero también impacta a todas las personas asociadas en esas relaciones. Pero no para ahí. El apóstol Pablo quiere argumentar algo que a veces no pensamos cuando hablamos de corrección y restauración. Y aquí nos abre la ventana de considerar otra dimensión, otra perspectiva en todo lo que tratamos sobre el perdón. Y mire lo que dice. Usa la palabra por la excesiva tristeza del individuo. O sea, hay algo que pasa cuando alguien que ha ofendido se arrepiente. Cuando alguien que ha ofendido ha pedido perdón. Por ejemplo, hay una serie de preguntas que yo le quería hacer cuando tratemos acerca del individuo que nos ha causado un daño. Razones por las cuales quizás no estamos inclinados a perdonar. Por ejemplo, quizás no perdonamos porque implica tenerle confianza al individuo que nos ofendió. Quizás hacemos de menos nuestro propio pecado, nuestras propias ofensas, que llegamos a pensar de que las ofensas de otros son más graves que nuestras ofensas a Dios. Y como que nos autojustificamos nuestros pecados para decirle, bueno, pues yo no mato, yo no estoy cometiendo adulterio, yo no estoy haciendo disturbios, pero no decimos que somos bien chismosos, no decimos que somos mentirosos, no decimos que somos asesinos cuando odiamos a gente en nuestro corazón. Entonces, todas estas cosas son cosas para considerar en nosotros. Quizás no perdonamos porque el perdón implica perder algo personal. Y debo pausar aquí para decir, el perdón no todo el tiempo va a llevarnos a tener una relación totalmente reconciliada con el ofensor. El hecho de que yo pueda perdonar a alguien no quiere decir que vamos a ser los mejores amigos, especialmente en casos a donde hay abuso. El abuso o la traición o la amenaza de perder la vida. Hay ciertos casos a donde uno debe llegar a lo que es la liberación del corazón y la liberación de las emociones y la liberación de la conciencia, entendiendo bien que hay cosas y hay personas que jamás, jamás podremos volver a vernos ojo a ojo y ser los mejores de amigos. Hay que entender esto. Esta verdad de la palabra de Dios. ¿A qué es que el Señor nos está dirigiendo y llevando a considerar cuando hablamos de ese perdón? Gracias por hacer la pregunta. Porque miren de nuevo dos textos y luego voy a ir al tercer punto aquí. Rápidamente vaya conmigo a Colosenses Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y mire lo que, de nuevo, a los creyentes en Colosa, el apóstol Pablo está escribiendo y les dice las siguientes palabras allí en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y mire lo que él dice aquí. Dice: soportándose unos a otros. Y luego mire lo que dice, agrega la palabra: y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos ha perdonado, así también perdónense. O sea que para el creyente en Cristo se nos da un estandarte mayor. ¿Por qué perdonar? Y vamos a entrar a eso. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Vaya rápido conmigo a Lucas capítulo 17, versículo 3. Y mire lo que Jesús, lo que el mismo Señor Jesús le había dicho a sus seguidores. Les dice así. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: mirad por vosotros mismos. ¿Okay? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, mire lo que dice: repréndele. ¿Usted quiere hablar una palabra de la iglesia en el siglo XXI que no se practica hoy? ¿Cómo reprendernos unos a otros cuando estamos mal? Usted nunca escucha una predicación sobre eso. Sin embargo, el mismo Señor Jesús está diciendo: repréndelo. Y se arrepiente, perdónalo. O sea que la corrección nunca nos lleva a destrucción de la conducta de una persona. Sin embargo, nos lleva para llamarle la atención y llevarlo a la restauración. Si me ha ofendido a mí, que yo lo pueda perdonar. No podemos escapar de la palabra perdón. Y lo mismo en la iglesia, no debería que existir las limitaciones humanas a la gracia de Dios hacia otros. No debería. Tercero, se encuentra en los versículos 8 al 10 de 2 de Corintios capítulo 2. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: la prueba más grande del seguidor de Jesucristo es perdonar a otros. Pastor, ¿qué me está diciendo usted? No le estoy diciendo nada más lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando a nuestros corazones? A nuestros corazones. Y mire lo que dice: por eso les ruego. Note bien, cuando Pablo usa la palabra ruego, imagínese que él está de rodillas y les está rogando. Les está implorando. Les está pidiendo una petición tan dramática. Así lo describe el idioma original en el griego. Pero por eso les ruego que reafirmen su amor hacia la persona, hacia el que los ha ofendido. Con este propósito les escribí para que, si pasan la prueba, okay, la prueba de la completa obediencia. ¿Qué obediencia es eso? Tiene una enseñanza muy grande, la muerte y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículo 10: a quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por la consideración a ustedes en presencia de Cristo. Y esto es una frase que Pablo usa: en Cristo, en presencia de Cristo, en Él. En todos los escritos del apóstol Pablo usted va a leer esa frase. Es una frase muy, muy clave para nuestro entendimiento teológico. Pero creo que aquí el estandarte que él está hablando tiene que ver con la propiciación. Nuestro entendimiento de la propiciación y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Su muerte, el derramamiento de sangre, el sacrificio. Note bien, por ejemplo, cuando hablamos de redención, se relaciona con nuestra esclavitud en el pecado y cómo el Señor Jesús nos ha rescatado, nos compró a gran precio. Eso es lo que estamos refiriendo a redención. Cuando estamos hablando de reconciliación, debemos que ver el ejemplo de Cristo que produce una unión entre dos partes que han sido separadas. Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante, habla de que, como un erudito dijo, que Cristo es el centro, lo central de toda la reconciliación, de aquellas cosas que nos separaban, nos alejan, nos ponen en contienda, de venir bajo un pueblo unido por la sangre y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y finalmente uno tiene que considerar las implicaciones de propiciación. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es la palabra propiciación? Tiene que ver con Cristo quitando la presencia del pecado por medio de su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar y lavar mis males. Si usted no cree que la muerte de Cristo y su sangre y el derramamiento de su sangre no es suficiente, usted tiene un evangelio erróneo. Usted cree un mensaje que no es el evangelio de Jesucristo. Finalmente, la artimaña más grande que Satanás usa es la mentira de no perdonar. Yo no dudo que a través de todo el mundo, en cada iglesia, no me sale fuera de la razón que las iglesias estén llenas de personas que no saben perdonar. Y aquí se nos está dejando saber en el versículo 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. La artimaña más efectiva que el diablo sabe usar, especialmente cuando se trata en relaciones interpersonales, es la falta del perdón, es la escasez de perdonar. ¿Por qué? Porque si Cristo Jesús, inocente, perfecto, fue llevado hacia la cruz del Calvario, estando en la cruz del Calvario, viendo toda la gente que se reía de él, burlándose, traicionado, abandonado, el Señor Jesús pudo dirigirse al Padre y decir las palabras tan famosas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún, dijo Pablo en Romanos 5, aún estando muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Quiero cerrar con este texto que yo encontré que era tan impresionante. Cuando usted tenga tiempo, vaya a leerlo. Se habla, y es lo que muchos eruditos llaman la cuarta visión nocturna, que hace hincapié a lo que nosotros llamamos la purificación y la restauración de Israel como una nación sacerdotal. Okay. Se encuentra en el libro de Zacarías. Yo lo voy a leer de la versión, Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer de la versión Dios Habla Hoy, que gracias a Dios por las notas. Mire lo que dice. Luego el Señor me mostró una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en la presencia del ángel del Señor. El ángel del Señor siempre es una metáfora o simbolismo para representar al Señor Jesucristo, la segunda persona de la bendita Trinidad. Y mire lo que dice: al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador. A través de toda la literatura bíblica, ¿quién es el ángel acusador? Satanás. El acusador de la hermandad, el acusador de los creyentes. Por eso el chamuco siempre quiere que nosotros creamos que somos culpables, que somos condenados, que no tenemos dignidad, que no servimos para nada, que nuestro pecado es mucho más que el poder de Dios que nos pueda perdonar. este que nos quiere ver derrotados, estaba ahí acusando a Josué, el sumo sacerdote, el ángel acusador, que se disponía, dice el texto, a acusarlo. Y mire lo que dice. Entonces, versículo 2, el ángel del Señor le dijo al acusador: que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda. Pues este hombre es como un carbón encendido, sacó entre las brasas. Josué, vestidos con ropas muy sucias, permanecía de pie en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego dijo: mira, esto significa que he quitado tus pecados. Bien decía mi suegro en su canto favorito: mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, pues Jesús los sepultó a la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Y esto representa que los pecados habían sido quitados. Ahora voy a hacerte que te vistan de fiesta. Amigo oyente, usted que está aquí, alguien necesita que estar revestido de fiesta, porque ya has vivido en luto demasiado. Tu perdón, tu falta de perdón, tu rabia, tu ira, tu amargura te está consumiendo como un cáncer. Experimenta el poder sanador y perdonador de la cruz del Calvario y la sangre de Cristo, que tiene todo poder para limpiar y perdonar y transformar y regenerar. Y luego dice el texto: enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza, y ellos se lo pusieron, y después le vistieron con ropas de fiesta. Mientras tanto, el ángel permanecía ahí. El ángel del Señor es simbólico de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Incline su rostro. Padre, pausamos. Háblanos, trata con nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Si hemos estado escasos de perdón y de sanidad y de bienestar, perdónanos, Señor. Así como tú nos perdonaste en aquella cruz del Calvario, ayúdanos a perdonar a la persona como tú lo oraste en el Padre nuestro. Perdona nuestras deudas, así como perdonados a los que nos deben. Señor, que podamos experimentar el perdón de Cristo en la cruz del Calvario.